Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria de pleno con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. Segundo punto, aprobación de la contratación de la operación de tesorería número 2 del año 2015. Tercer punto, aprobación del primer reconocimiento extrajudicial de facturas incluidas en la relación H-2015-4 de OPAs pendientes de pago y H-2015-5 de OPAs pagadas. Cuarto punto, aprobación de la modificación de las bases de ejecución del presupuesto económico 2015 y la disposición adicional sexta, regulación del punto general de facturas electrónica, FACE. Quinto punto, aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa número 11 de los servicios de piscina e instalaciones deportivas municipales. Sexto punto, aprobación de la moción presentada por UPyD sobre la accesibilidad en los procesos electorales. Séptimo punto, aprobación de la moción presentada por UPyD sobre la participación electoral de los emigrantes. Octavo punto, aprobación de la moción presentada por Izquierda Unida a los Verdes contra los abusos y subida de la factura eléctrica. Primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención? ¿Ninguna? ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Segundo punto, aprobación de la contratación de la operación de tesorería número 2 del 2015. Visto que con fecha el 17 de febrero de 2015 se dictó providencia de la concejal de Hacienda sobre la necesidad de contratar una operación de tesorería por importe de 1 millón de euros con la entidad financiera Banco de Santander S.A. y que en la misma fecha se emitieron informes de tesorería, así como informe de secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, e igualmente informe de intervención número 314/2015. Visto el informe propuesta 315/2015 de secretaría y de conformidad con el mismo, el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es el Pleno, ya que se trata de una operación de crédito cuyo importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, supera el 15% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio de 2013. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, se propone al Pleno, primero, adjudicar la concertación de la operación de tesorería para hacer frente a pagos que no se pueden demorar con la entidad financiera Banco Santander S.A. por importe de 1 millón de euros y con el plazo de vencimiento a 1 año. Las condiciones de la operación son las siguientes. Importe concedido, 1 millón de euros. Tipo de interés, Euribor trimestral, el 0,83%. Liquidación trimestral, amortización trimestral. Duración, 1 año desde su formalización. Comisión de apertura, 0. Y tipo de interés al saldo no dispuesto, 0%. Segundo, notificar el presente acuerdo a las entidades financieras que presentaron ofertas. Tercero, notificar el presente acuerdo al adjudicatario. Y cuarto, remitir una copia del expediente tramitado a la comunidad autónoma para su toma de conocimiento. ¿Alguna intervención? ¿Ninguna? ¿Votos a favor de la operación de tesorería? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 3, aprobación del primer reconocimiento extrajudicial de facturas incluidas en la relación H-2015-4 de OPAs pendientes de pago y H-2015-5 de OPAs pagadas. Teresa.
Buenas tardes. El expediente 2013/2015, el primer reconocimiento extrajudicial de pleno. Aprobado y en vigor el presupuesto de 2015, estamos en disposición de reconocer la obligación de aquellos gastos pendientes de aplicar a presupuesto que hoy presentamos a través de dos relaciones. relación H/2015/4 por un total de 112.565,74 euros relativa a diversos gastos y en situación dependiente de pago. Relación H/2015/5 por un total de 158.706,42 relativa a gastos de suministros principalmente de luz, pero que están pagados. Todas las facturas que presentamos tienen crédito adecuado y suficiente para ser reconocidas en el presupuesto 2015, condición que queda acreditada en el expediente, así como presenta la correspondiente conformidad del gasto. Por tanto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el reconocimiento de los créditos recogidos en las relaciones OPA número H/2015/4 en situación dependiente de pago y H/2015/5 en situación de facturas pagadas, todos ellos correspondientes a gastos de ejercicios anteriores. Segundo, aplicar con cargo al presupuesto de 2015 los correspondientes créditos con cargo a las partidas relacionadas.
¿Alguna intervención? Pedro.
Hola, buenas tardes. Pues, primeramente, decir que, bueno, en la comisión se nos informó mal. Se nos dijo que no, de que todas las facturas estaban firmadas por técnico y concejal y no es así. Hay facturas de Arramás, de cestas, imagino que sean las cestas de Navidad del año 2008, de las cuales no están firmadas, con valor de 3.000 euros. No sé si a quién serían esas cestas de Navidad, para quién serían. Eso, bueno, esa pregunta se lo tendríamos que hacer más al Partido Socialista.
¿De qué año es?
2008.
¿Están sin firmar? Hombre, yo la verdad es que no sabría qué contestar porque no he visto una por una, pero una factura de una cesta de Navidad del año 2008 que no esté firmada, pues ahí difícilmente te voy a saber responder.
Ya,
no lo sé.
Digo que, bueno, que con el Partido Socialista podría decirnos más,
¿no? No lo sé, nosotros... Yo es que ahí...
Cesta, sí que... Nos hemos encontrado también que son cantidades ridículas del año 2009, ¿no? Actuaciones protocolarias, en el cual, pues bueno, hay por parte de 7,30 euros, 9 euros, pero actuación protocolaria de un menú en la marisquería de aquí de la plaza.
¿De qué fecha, perdón?
¿Qué protocolo se puede hacer ahí? Una persona comiendo un menú en la plaza.
Yo sé. ¿Pero de qué fecha?
Del 2009.
Ya, pero...
¿De agosto? Bueno. Importante también, agosto del 2009. Entonces hay facturas de agosto, de mayo, en el cual, pues bueno, son de un menú, de dos menús, y bueno, a esa tiende que, bueno, que son actuaciones protocolarias, ¿no? La verdad es que nos quedamos un poco... Y además es que están pendientes de pago. Luego, por otro lado, me gustaría también hacer esta pregunta al equipo de gobierno, porque creo que hace 2-3 meses se hizo también un reconocimiento extrajudicial. ¿Por qué no se hizo en ese momento? ¿Por qué se trae ahora este reconocimiento extrajudicial, que son casi 300.000 euros? Lo cual, pues bueno, queda claro otra vez, el presupuesto que hicieron ustedes no se lo van a comer los 300.000 euros ahora, en el presupuesto del 2015. Con lo cual, pues considero que al final lo que van a perjudicar es al equipo gobierno entrante.
¿Ya?
Sí.
A ver, perdón, ¿la has pedido tú? La ha pedido José antes, perdón.
José. Buenas tardes. Yo respecto al tema de las... No he visto la factura, no he visto el expediente, pero vamos, miraré la factura. Aquí, que yo tenga conocimiento, cuando yo estaba, las únicas atenciones que han tenido de cestas, si pone cestas, es la atención que se tenía con los trabajadores del ayuntamiento, que se les daba pues una atención de una botella de vino o de cava o de alguna barra de turrón o lo que fuese. Y me dice que son 3.000
euros.
Se pide 3.000 entre 100 y pico trabajadores. Eso es lo que sale. Desde luego, cesta, si tú lo que estás pensando, que dábamos a grandes empresarios, a grandes compromisos que tuviese el ayuntamiento...
Te digo que no está firmada.
Escucha, te estoy contestando. O sea, hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, hasta donde yo conozco, aquí no se ha tenido ninguna atención de cestas con nadie. Lo que ha habido son, yo ahora miraré la factura, no sé qué factura es, y te lo diré más despacio si te puedo decir, ¿no? Pero eso por un lado. Y luego las atenciones protocolarias de comidas de 10 euros, de 8 euros, de 7 euros, en la marisquería del mes de agosto, pues imagino que no sé qué concejal es el que las ha firmado, no lo sé, tendré que buscar. Pero, hombre, supongo que sería atención con alguien, no lo sé. Si...
Un menú, atenciones en el mes de agosto.
No lo sé, es que yo no sé si se invita a alguien porque viene alguien de fuera y viene y se le invita a comer. Es que Pedro, usted, o sea, si me hablases de un menú de 3.000 euros, eso me pondría las manos en la cabeza.
Yo estoy hablando de un menú de 9 euros, pero vamos, es que prácticamente...
O sea, pero una cosa, es una pregunta, ¿pero te parece descabellado una atención protocolaria de 9 euros con alguien que venga de fuera?
No lo confundas, yo no te estoy diciendo eso.
¿Qué me está diciendo entonces?
Que una persona, un acto protocolario, tú dices que es una atención, ni siquiera estás hablando por hablar porque ni siquiera te han mirado las facturas.
Bueno, pero o sea, es que, pero vamos a ver, te digo, pero es que lo que entiendo, lo que yo entiendo por atención protocolaria es que se tiene un compromiso con alguien que viene de fuera, vamos, yo por lo menos es lo que he hecho cuando tenía esa responsabilidad, con alguien que viene de fuera o con algún vecino o con alguien, y yo no lo he hecho, no he hecho esas cosas, ¿no? Imagino que el concejal que lo haya hecho, pues ha pagado, pues eso, unos cafés o una comida, o no sé, es que, por las cuantías que me dices. Y es que a mí eso, no sé, no me parece ni descabellado, al contrario, me parece rayando en no sé cómo decirlo, o sea, cuestionar aquí, ahora mismo. No sé, es que no sé dónde estoy. Miraré la factura más despacio. Y las de las fiestas de Navidad, ya te digo que eso es la atención que se tenía con los trabajadores de la casa, que se dejó de tener por la situación de crisis que aquí todos conocemos.
Pero por si no está reconocida, no está firmada.
Es que no lo sé, esa factura la buscaré ahora, pero vamos, es que no lo sé, que no era mío. Buscaré la factura y te digo después.
Tere, ¿podrías contestar?
Sí. A ver, se trae ahora porque, como bien he explicado, tiene consignación suficiente el presupuesto para esto. Ya contábamos cuando se hizo el presupuesto con estas cosas. O sea, el presupuesto viene, los 9 millones y algo que se ha aprobado, viene contemplado pasar esto.
Pero esto no se podía haber hecho y haberlo incluido en el presupuesto.
Contabilidad trabaja como trabaja y esto es una sucesión de actividad. Entonces, ¿cuándo ha llegado? O sea, cuando ellos van...
Es mal y tarde, ¿no?
Yo no considero que sea mal y tarde, todo tiene un tiempo, Pedro. Aquí tenemos trabajadores, no tenemos, no sé qué palabra emplear para no herir a nadie. Pero vamos.
¿Alguna otra intervención? Ninguna. ¿Votos a favor del primer reconocimiento extrajudicial? ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pasamos al punto número 4. Aprobación de la modificación de las bases de ejecución del presupuesto económico 2015 y la disposición adicional sexta, regulación del punto general de facturas electrónicas, FACE. Tere.
A ver, el expediente 247/2015, modificación de las bases de ejecución del presupuesto 2015. Primero, relativo a la inclusión de la disposición adicional sexta, de acuerdo al artículo 4 de la ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable, establece la obligación a todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública a expedir y remitir factura electrónica. No obstante, en su apartado segundo, da la posibilidad a las entidades locales de excluir reglamentariamente la obligación de facturar electrónicamente para aquellas facturas hasta un importe de 5.000 euros. Por tanto, en virtud de la potestad reglamentaria conferida en el apartado segundo del referido artículo, parece adecuado establecer una exclusión de obligación de facturar electrónicamente las facturas hasta un importe de 3.000 euros, impuestos incluidos. Así pues, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Inclusión de la disposición adicional sexta con el contenido que obra en el expediente, referido principalmente a la regulación de la presentación de facturas electrónicas mediante la plataforma del Estado denominada FACE, y establecer la exención por cantidad para aquellas facturas que no superen los 3.000 euros, por lo que éstas podrán registrarse de entrada en el Registro General del Ayuntamiento. Segundo, modificación de la base de ejecución 28.8 relativa a los gastos de convalidación. Se propone modificar el punto octavo de la base 28, apreciado el error relativo a la remisión al Pleno para el levantamiento del reparo y el posterior reconocimiento de la obligación para los gastos de convalidación en los que todos los casos tienen crédito adecuado y suficiente para ser reconocidos. Téngase en cuenta que los gastos de convalidación son aquellos que adolecen de la adecuada tramitación en materia de contratación, y es por ese aspecto por el que la intervención emite un reparo en la fiscalización del gasto. Si bien queda acreditada la conformidad de la factura y en aplicación del principio de enriquecimiento injusto de la Administración y del artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Es el alcalde presidente, ostenta la competencia indelegable para reconocer la obligación de dichos gastos. Por tanto, se propone modificar la última frase del punto 8 de la base 28 del presupuesto. Así, donde dice, siendo los órganos competentes para su aprobación los señalados en los puntos cuarto y quinto, debe decir, siendo el órgano competente para su aprobación el alcalde presidente, que resolverá la discrepancia del reparo interpuesto por el órgano interventor. Tercero, aprobar inicialmente la modificación presupuestaria de las bases de ejecución de acuerdo a los puntos citados anteriormente. Cuarto, exponer al público la modificación presupuesta de las bases de ejecución del presupuesto de 2015 aprobados por el plazo de 15 días mediante anuncio. Es en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. Quinto, considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna relación. Sexto, remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano de gobierno de la Comunidad de Madrid.
¿Alguna intervención? Pedro.
Bueno, pues me reitero. Lo han hecho tarde el presupuesto y ahora encima mal, con lo cual me gustaría también dejar claro que esto, aparte de algo que estaba reflejado ya en la ley antes de que ustedes hayan hecho este presupuesto, me gustaría también preguntarles qué gastos conlleva esto ahora a las arcas municipales, porque imagino que tendrá un coste, ¿no?
El publicarlo en el BOE.
¿Y qué gasto es ese?
A ver, yo sabría decir el gasto, hay unas tasas, entonces lo que marque la tasa, pero vamos, es un error,
ya,
es un error. De todas maneras, recuérdame mañana que baje al departamento de contabilidad y les diga que son unos ineptos.
Porque es que tiene.
Porque es una. Vamos a ver, Pedro.
No asumen la culpa.
Vamos a ver, es que yo tengo técnicos aquí. Vamos a ver, Pedro, déjame. Si quieres que te contesto y no me corta, porque yo aquí no te he cortado en ningún momento. Vamos a ver, aquí hay técnicos que lo hacen, y hay un interventor, y hay un secretario. Y todo maestrillo tiene un borrón, como es el dicho que hay, que nosotros empleamos como buen español. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Me parece que la pregunta tuya, de que tarde, mal y nunca, tú no te equivocas, ¿no? Tú eres don perfecto. Lo vemos todos los plenos. Mira, Pedro, de verdad, es que no me merece la pena ni contestarte a esto.
Yo añado, lo que cuesta la publicación, por urgencia no se va a publicar, de modo que, no sé, no sabría decirte la cifra, pero es muy poco, es menos que las facturas esas de los representantes. No lo sé, es un error material, es decir, en ocasiones se corta y pega, estas cosas y ocurren. ¿Alguna otra intervención?
No.
Bueno, pues
votamos. ¿Estamos en las facturas todavía?
No.
No, esa es la de tanto. Vamos a la base de ejecución.
Solo cuando
lleguemos
a la factura. Vamos a la consecuencia.
Bueno, pues. Pasamos a la votación. Votos a favor de la modificación de la base de ejecución y la disposición adicional sexta. Votos a favor. Abstenciones. Pasamos al punto número 5. Aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa número 11 de los servicios de piscina e instalaciones deportivas municipales. Olga, ¿quieres intervenir?
Buenas tardes a todos. Bueno, lo que se traía a pleno, como dice la comisión, es la aprobación de dos nuevas tasas. Una es de la entrada a la piscina con un precio reducido, que por sugerencia de muchos vecinos del municipio, por su horario o por sus quehaceres por la mañana, pues entraban a las 4 de la tarde, y es el poner una tasa de 2 euros a partir de las 4 de la tarde hasta que cierra la piscina. Y luego otra es de las clases de pádel, habiéndose hecho desde el año pasado y este que también se está haciendo, unos talleres de la Escuela Municipal de Pádel con los colegios, pues ha habido bastantes interesados de menores de 14 años, entonces es crear una nueva tasa que es de, para el nivel 1, 20 euros y para el nivel 2, 40 euros. Lo que está resumido en la tasa, crear una tasa nueva de menor importe.
¿Alguna intervención? ¿Ninguna? ¿Votos a favor de la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal? ¿Votos a favor?
No.
¿Abstenciones? No, votó en contra, no hay ninguna. Pasamos al punto número 6, aprobación de la moción presentada por UPyD sobre la accesibilidad en los procesos electorales. Pedro.
El artículo 9.2 de la Constitución Española establece que los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos de la vida política, económica, cultural y social. Uno de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23 de la Constitución es el derecho del sufragio universal. En lo que se refiere a la discapacidad, el artículo 49 de la Constitución contiene un mandato para que dichos poderes públicos realicen una política de integración de las personas con discapacidad y las amparen en el ejercicio de sus derechos. Asimismo, la Ley 13/82 del 7 de abril de integración social de los minusválidos y la Ley 51/2003 del 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad establecen el marco normativo de plena ciudadanía y de inclusión de las personas con discapacidad en el medio social, a cuyo fin los poderes públicos adoptarán medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva para asegurar la participación de estas personas en todas las esferas, incluida la vida política y los procesos electorales. Por otra parte, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 establece en su artículo 29 En los Estados partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con los demás, directamente a través de los representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y las posibilidades de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante la garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. En España se ha realizado un verdadero esfuerzo legislativo durante los últimos años para avanzar en la regulación de la accesibilidad de los procesos electorales, destacando la aprobación recientemente del Real Decreto 422/2011, del 25 de marzo, por el que se puso en marcha el reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales, en el que se establece una serie de previsiones y medidas que pretenden lograr la accesibilidad de las personas con discapacidad en los procesos electorales. En concreto, su artículo 3 establece lo siguiente. Se garantiza el acceso a las personas con discapacidad a los locales y mesas electorales. 2. En todo proceso electoral, los ayuntamientos propondrán a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral locales accesibles para ubicar en ellos las secciones y las mesas electorales, en el supuesto de que no exista ningún local accesible, y tal extremo se justifique por la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente ante la Junta Electoral competente. Esta adoptará las medidas necesarias para que los locales disponibles sean accesibles durante la jornada electoral. Cabe destacar, asimismo, el Real Decreto 1612/2007 del 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio, que vino a complementar lo contenido en el apartado 2 del artículo 87 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, mediante un establecimiento de un procedimiento de voto accesible que permita a las personas con discapacidad visual, usuarias del sistema Braille, identificar su opción del voto sin ser asistidas de una persona de su confianza, y por ello con plenas garantías para el secreto del sufragio. A pesar este ingente esfuerzo normativo, lo cierto es que, como denuncia de manera reiterada el movimiento asociativo, después de cada proceso electoral continúa existiendo barreras en algunos colegios electorales, hecho que ha dificultado que algunas personas con discapacidad pudieran ejercer su derecho al voto. Con ocasión de las anteriores elecciones autonómicas y municipales del 2011, la Federación de las Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos de la Comunidad de Madrid, FADMA, COCENFE, denunció que aproximadamente un 70% de los colegios electorales de la región presentaban algún tipo de obstáculo relacionado con su accesibilidad, lo que ocasionaría que miles de personas con discapacidad de los 179 municipios de la comunidad tendrían complicaciones a la hora de ejercer su derecho al voto. Es fundamental posibilitar que las personas con discapacidad puedan acceder a condiciones de igualdad, seguridad y dignidad en los colegios electorales para ejercer su derecho al voto sin que exista discriminación alguna por su condición. No solo nos referimos a las personas con discapacidad reconocida y evaluada, sino que reivindicamos la accesibilidad para todas las personas independientemente de su estado. Para que esto suceda, los centros electorales deberán tener su sede en lugares totalmente accesibles para todos. Esto solo será posible, en primer lugar, mediante el estricto cumplimiento de la normativa en vigor en materia de accesibilidad urbana por parte de las administraciones públicas. Y, en segundo lugar, mediante la elaboración de una serie de estrategias que garantice a los ciudadanos su derecho al voto, llegando incluso a regular acciones tales como ampliar la duración de los semáforos de las vías más próximas a los colegios electorales de mayor afluencia para así permitir que las personas mayores o con movilidad reducida puedan circular tranquilas o habilitar pasos de peatones que, aunque sea por un día, resuelvan los vados peatonales sin usar desniveles, empleando escalones, favorecer la presencia de señales que contemplen los criterios descritos por la ONCE para personas con discapacidad visual, o facilitando la información electoral que permita la comprensión por personas con discapacidad cognitiva. Es fundamental tener siempre presente la autonomía de todas las personas y no recurrir, como siempre sucede, a la idea de que a una persona usuaria de silla de ruedas se le pueda coger en brazos o bien que a un ciego se le puede tomar por el brazo y llevarlo a la urna, ya que por lo general la sociedad no está suficientemente educada para hacerlo y la autonomía de las personas está por encima de las ayudas bien intencionadas que queramos prestarles. Consideramos que nos encontramos ante una ocasión propicia de que nuestro ayuntamiento garantice que todos sus locales electorales son accesibles, lo que contribuiría sin duda a ganar terreno a una desafección política de los ciudadanos. Por todo ello, el Grupo Unión Progreso y Democracia propone al Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de nuestra comunidad autónoma a impulsar las medidas oportunas de cara a garantizar de manera efectiva el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad de los procesos electorales que se celebran en 2015, haciendo accesibles a tal efecto el entorno, medios y servicio de los locales electorales, que permitan que los ciudadanos con movilidad reducida, deficiencias visuales o cualquier otra discapacidad puedan ejercer su derecho al voto y participar en los mismos. Crear una oficina de coordinación de accesibilidad electoral con todos los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma y la delegación de la Oficina del Censo Electoral en la misma, con objeto de elaborar un listado con los locales que se pondrán a disposición de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto sin barreras arquitectónicas. En la elección de los locales se tendrá en cuenta el factor de accesibilidad en la elección de los mismos. Se incorporarán, en su caso, las medidas oportunas para que este tipo de locales sean accesibles a los electores con discapacidad y movilidad reducida.
¿Alguna intervención? Ninguna. Pasamos a la votación. Votos a favor de la moción presentada por UPyD sobre la accesibilidad de los procesos electorales. Votos a favor. Abstenciones. Pasamos al punto número 7, aprobación de la moción presentada por UPyD sobre la participación electoral de los emigrantes. Pedro.
La Ley Orgánica 2/2011 del 28 de enero se introdujo una modificación del artículo 75 de la Ley Orgánica 5 de 1985 del 19 de junio del régimen electoral general, que regula el ejercicio del voto por personas que viven en el extranjero. Hasta entonces, las oficinas del censo electoral enviaban directamente las papeletas desde España a cada ciudadano inscrito en los consulados, y este votaba sin mayores dificultades. A raíz de la modificación legislativa se introdujo un complejo procedimiento para que los españoles inscritos en el censo de residentes sus ausentes puedan ejercer su derecho fundamental, reconocido por el artículo 23 de la Constitución, como es el derecho electoral activo y pasivo. Este nuevo procedimiento obliga al ciudadano español que reside en el extranjero a asumir la carga del cumplimiento de una serie de trámites legales y administrativos, que por su complejidad y la excesiva brevedad de los plazos se ha convertido en la práctica de un sistema de discriminación y exclusión. En este sentido, cada votante ha pasado de tener que solicitar el voto como paso previo para recibir la documentación de votación, voto rogado, así como asumir el coste de enviar el voto por correo. Si bien puede reclamar el reembolso, por problemas técnicos mucha gente aún no ha recibido el coste del franqueo, superior en ocasiones a 20 euros. A estos impedimentos hay que sumar que la inscripción en el registro consular, requisito indispensable para intentar votar, conlleva la baja automática de la sanidad pública en España, puesto que se pierde la condición de residente en España, el llamado padrón, y por ello la pérdida de la cobertura sanitaria en el extranjero. Asimismo, se trata de un sistema discriminatorio respecto a los ciudadanos españoles que, residiendo en territorio del Estado español pero estando ausentes el día de la votación, optan por el ejercicio de su derecho mediante el voto por correo. Artículos 72 y 73. Ya que se reduce ostensiblemente los plazos para solicitar el voto del español en el extranjero a 25 días frente a los 44 que gozan los residentes en España. También se reduce el periodo de remisión por correo del voto de la oficina consular, carrera o selección consular de la misión diplomática, a limitarlo hasta el quinto día anterior a la fecha de las elecciones, frente al residente en España que puede remitirlo por correo hasta el tercer día anterior a las elecciones. Este plazo se ve todavía más restringido en las provincias donde no se hayan impugnado las candidaturas, ya que en ese caso la recepción de los certificados de inscripción en el censo de residentes ausentes puede demostrarse hasta el 42º día posterior a la fecha de la convocatoria de las elecciones, lo que deja al votante en el extranjero tan solo una semana para remitir su voto al consulado. Semejante diferencia de plazos en función de las impugnaciones de candidaturas no figuran para el voto por correo de los españoles residentes en España. Por otro lado, la realidad desde la implantación del nuevo procedimiento del voto de los españoles residentes en el extranjero se demuestra que se ha convertido en un sistema de exclusión en el ejercicio de este derecho. Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Interior, en las últimas elecciones generales del año 2011 respecto a las elecciones del 2008, la participación cayó en 300.000 ciudadanos, lo cual supuso una abstención del CERA del 95%. En las últimas elecciones europeas del 25 de mayo solo participó del conjunto del censo un 1,48%, mientras que en la misma cita electoral del 2009 acudieron a las urnas el 14% de los emigrados. Estos datos demuestran claramente que la reforma electoral establecida para los españoles que residen en el extranjero, lejos de favorecer su participación política a través del ejercicio de su derecho de sufragio activo, ha servido para impedirlo al tiempo que introducía una discriminación legal, contraria al principio de igualdad regulado en el artículo 14 de la Constitución. La actitud del Gobierno con esta modificación legislativa ha obligado a los emigrantes españoles a suplir con diversos movimientos asociativos la desinformación y la desidia imperante de los poderes públicos. En definitiva, los trámites que tienen que llevar a cabo los residentes en el extranjero para demostrar de antemano su deseo expreso de votar, los plazos muy reducidos para rogar el voto, la presencia en el consulado para efectuar el ruego de los residentes temporales y los problemas en los envíos y los reembolsos del pago del voto ponen en entredicho la calidad democrática de nuestra legislación electoral, haciéndose popular la expresión del voto rogado, voto robado. Por todo ello, el Grupo Municipal de Unión y Progreso y Democracia solicita al Pleno la Corporación que adopte el siguiente acuerdo. Instar al Gobierno a remover los obstáculos de la participación de los ciudadanos españoles en el extranjero, y en particular a que facilite a los ciudadanos información. Aquí me gustaría cambiar lo que es veraz por de fácil acceso.
Hay un dictamen, que tenéis un dictamen.
Ya lo sé, pues por eso mismo lo que estoy pidiendo aquí es que me gustaría cambiar la parte de veraz.
Si estáis de acuerdo, modificáis.
Pedro, tuvimos una comisión informativa ya en su momento y te advertimos, creo que José lo comentó, yo lo comenté seguro, que lo de la información veraz estás, asegurando de que, bueno, pues la página web del Ministerio del Interior y el de Asuntos Exteriores no es veraz.
Quiero cambiar.
Claro, pero sí es cierto de que en la comisión se te dijo, al menos yo recuerdo
sí,
comentar.
Sí, se dijo,
claro.
Yo lo he hablado y le pido cambiarlo. Modificarlo, lo de verdad, por fácil acceso.
¿Estás de acuerdo todo?
Llegamos a este punto que...
¿La modificación?
Yo no entiendo, pero...
Yo tampoco.
¿Me puedes explicar?
Sí, lo quiero cambiar.
Pero es que no entiendo qué es lo que decía antes y qué es lo que dices ahora. ¿Me puedes explicar?
Te lo estoy diciendo, para que se te quede claro, de fácil acceso.
Perdón, es que estaba... Como estoy con las facturas todavía... ¿me lo puedes? O sea, el texto que...
Vamos a ver, como sé que me vais a poner todas las pegas del mundo, no, Pedro, y como siempre lo ha pasado, he tenido que modificar mociones inclusivas de
Pedro, escucha, te estoy diciendo...
Me está preguntando.
Estoy diciendo, tú dices que hay un texto y que lo quieres cambiar. Te digo, por favor, dime el texto y dime qué hay que quieres cambiar. No me he enterado.
Que facilite a los ciudadanos la información de fácil acceso. Quiero incluirlo. A través de la página web del Ministerio Interior y del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre cómo pueden los residentes en el extranjero ejercer el derecho de sufragio activo, los plazos y condiciones. Ese es el texto que yo quiero que quede. Veraz.
Bueno, a ver, no vamos a entrar ahora en discusiones personales, dime directo, dime qué decía o dejaba de decir.
Está muy claro, José.
Hombre, está claro, pero es verdad que todos en la comisión de portavoces te dijimos
bueno,
todos.
Bueno, pues por eso, como dijisteis todos,
ya, pues ya, pero cambiaba ahí.
El secretario sí, pero y además hay una cosa, Pedro.
Mira, por favor, punto, hombre.
No, por favor, eso es lo que quiero decirte, por favor. A mí me gustaría. O sea, vas siempre de víctima y aquí parece ser que siempre se te hace caso en todo lo que planteas. O sea, en todas las modificaciones, en todas las historias se te hace caso, no digas que no se te hace caso.
Sí, se me echa para tus mociones. Votáis para que se echen para tus mociones.
Es que yo tengo que votar lo que tú digas.
No, pero votar que se retire una moción, yo creo que...
Bueno, a ver. No empecéis a discutir, a hablar de uno en uno. Y pedirme la palabra si queréis intervenir. A ver si... ¿Qué?
¿No? Ahora te
Antonio. José, ¿ya te has leído la moción?
Sí, yo no estoy de acuerdo en cambiar el dictamen.
nosotros tampoco estamos de acuerdo en cambiar el dictamen.
Ya lo sé.
Pues entonces, haber aprovechado el momento que era el que era en la comisión de portavoz, de informativa.
Sí,
sí. Ah, sí,
es que aquí a
UPyD
no se le va a permitir.
No, no vaya de víctima.
Y echar un ojo.
Pasa las actas de este ayuntamiento, de todos los plenos que hemos dado, y veremos.
A ver, Pedro, somos unos cuantos portavoces en esa comisión. Todos, prácticamente al unísono, te decimos, Pedro, que estás pidiendo que el pleno del ayuntamiento facilite, o sea, le diga al Ministerio del Interior y al Ministerio de Asuntos Exteriores que, bueno, que sus páginas web no son veraces. Eso es lo que me estás diciendo. Y se te dice en ese momento y no lo cambias, no lo rectifica, no tal. Es que, a ver, que no se te haya dicho, no se te haya advertido. Porque no hay mucho que consultar para saber que la página web es veraz.
Está llamando mentiroso al Ministerio del
que se trata. Estoy modificándolo. Si ahora vosotros no lo queréis modificar...
A ver, Pedro, tú estaba llamando mentiroso o lo
como... Si no lo queréis modificar...
Al Ministerio de qué se trata, te lo dice, te lo dicen todos los portavoces. Es que no tiene que modificar, es que es algo evidente.
Si no lo queréis modificar, no me gusta.
Si es tu moción, no se va a
llamar. Sí, yo estoy planteando modificar eso. Aquí, cuando algún portavoz pide la modificación de algún texto... pide la inclusión de la de urgencia al orden del día, cualquier moción, yo siempre accedo a todo. Pero a UPyD, y es verdad, no se hace, le deja trabajar.
Eso no es verdad. Otra cosa, ¿ha modificado, se te han admitido cambios sobre la marcha?
Bueno, pues sometemos a votación la modificación del texto. ¿Os parece? Nosotros vamos a votar que no. Votos a favor de la modificación del texto. Votos a favor de la modificación del texto. Votos en contra. Abstenciones. No se modifica el texto. No se modifica el texto. No. A ver, José, por alusiones. Tienes un turno, ruego si preguntas. Tienes un turno, ruego si preguntas para abordar esa cuestión. Estamos en un punto que no tiene nada que ver con factura, Pedro. Por favor, tienes un punto de ruego si preguntas donde puedes exponer lo que te parezca oportuno. Pero este punto no va de factura. José, por alusiones.
Sí, lo dejo. Ya, si cuando
lleguemos
a
las
preguntas ya...
A los ruegos y preguntas son dirigidas al equipo de gobierno, no a los concejales. O sea, no es para que te preguntéis entre vosotros. Los ruegos y preguntas son dirigidos al equipo de gobierno. Que los ruegos y preguntas no es entre los concejales, es por el equipo de gobierno. No, lo que digo que no es preguntas entre los concejales, es al equipo de gobierno.
Sí, bueno, yo pediré permiso a quien tenga que pedirle permiso y se deja hablar.
Recuerdo, no le estoy diciendo al alcalde, le estoy diciendo al alcalde que sepa que recuerda.
Yo pediré permiso aquí. Vale,
en votación de la moción.
En multitud de ocasiones, no en una ni dos, en tres, se han, bueno, he preferido preguntas y se han preguntado entre los concejales, de manera que...
Bien, pero a ver, ¿cómo el compañero?
Claro, es que luego hay quejas sobre ese tema, pues
digo, bueno, prefiero que diga que haya quejas. Que todos, en alguna ocasión, hemos... A ver,
sí, pero luego hay quejas, pero hay quejas dependiendo de quién lo pregunte y quién lo hace.
Claro, claro.
No, prefiero dejarlo claro antes.
Bueno, pasamos a la votación... Votos a favor de la moción presentada por UPyD sobre la participación electoral de los emigrantes.
No hay
opiniones. ¿Querías intervenir?
No, venga, ya,
no que es verdad. Vale. Termina. Joder, como nos vemos en...
Segundo punto. Que modifique el artículo 75 de la LOREC con el fin de establecer un procedimiento para que el ejercicio del voto de los españoles residentes en el extranjero que no sea discriminatorio y que sirva para promover el ejercicio de este derecho fundamental por este colectivo que representó el 4,15% del censo electoral total en las elecciones generales del 2011.
¿Alguna intervención? Antonio.
Nosotros nos vamos a abstener, pero nos vamos a abstener principalmente por nuestras declaraciones que hicimos en la Junta de Portavoces. Primero, cuando hablamos de modificar el artículo 75, ya preguntamos en la Junta de Portavoces qué es lo que había que modificar, quitar todo el artículo o el punto 5, 4, 3, tal, y no se nos supo explicar. Segundo, dijimos claramente lo del tema de lo de Veraz, que estábamos diciendo que nos estábamos metiendo en un charco, por llamarlo de alguna manera, y lo dijimos, lo ratificamos, y tuvimos una discusión bastante buena, se dieron unas informaciones de por qué se modificó la ley con el voto del tema del extranjero, porque había mucho, y lo voy a decir la palabra, mamoneo por parte de los cónsules, embajadores y tal, de coger las firmitas de no sé quién, y el cónsul o el embajador votaba, y de esta manera, al cambiar la ley, lo que hace la persona que quiere votar tiene que ir al consulado, y en el consulado tiene que coger los papelitos, presentar su DNI, sus historias, y él es el que vota. O sea, que todas estas cosas se dijeron en la Junta de Portavoces. Por esa razón no voy a votar en contra, porque al final también se le planteó, digo, bueno, haz una, en vez de hacer una moción, haz una declaración de buenas intenciones y tal. Y tampoco se aceptó, tanto en la otra como en esta. Se hicieron aportaciones por parte de todos los grupos y en esas aportaciones ninguna se aceptó. Ninguna se aceptó. Entonces nos vamos a abstener por eso, porque la verdad es que nos parece una moción que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no tiene ni pies ni cabeza, porque además hay que saber qué es lo que se hacía antes en las votaciones anteriores. Y cuando se habla de modificar el artículo 75, ¿qué parte del artículo 75 hay que modificar? O decir, en vez de modificar el artículo 75, decir, quitamos todo el artículo 75 de la LORE y hacemos una nueva ley. Y eso lo dijimos también. Y el secretario creo que fue, y que me corrija, fue a mirar cuál era el artículo 75, y Redondo miró el artículo 75 en el teléfono, o sea, no tiene, sinceramente, la moción no tiene ni pies ni cabeza.
¿Alguna otra intervención? ¿Ninguna? Pedro.
Yo creo que la literatura de la moción, yo creo que está todo muy explicado, que es discriminatoria. Considero que no se, que se podía mejorar aún para que todas las personas que estén viviendo fuera de España puedan ir a votar, y que se puede tener buenas intenciones para que se mejore esta ley.
Antonio.
Las buenas intenciones fue lo que te planteamos en la Junta de Portavoces. Entonces, si tú partes, si tú dos de las cosas que estás pidiendo no son reales, y una de ellas ya la cambias, y la otra es el artículo 75, que no dices absolutamente qué es lo que quieres cambiar, la moción no tiene sentido. Aquí, en la China, y en donde la lleves, no tiene ningún sentido. No, la literatura no tiene claro, te lo he dicho antes, la literatura te lo dejó muy... José te lo explicó mucho mejor de lo que te lo estoy explicando yo. Sí. Te lo dijo bien claramente el mamoneo que había con el tema del voto por correo. Por eso ha habido menos voto por correo en estas elecciones, desde que se modificó la ley. Coño, porque es que al final lo que se hacía era, pues eso, se recogía y un señor con 50 votos iba y echaba los votos en el tema. Y entonces por eso se modificó. Y se te dijo todas las cosas que te dijeron. O sea, y se te dijo, coño, haz una declaración de intenciones, que la intención está buena, que es buena la intención. Pero coño, pero si tú estás planteando dos puntos estás planteando, y de esos dos puntos no tienen que ver absolutamente nada, ni sabes explicarme por qué plantear esos dos puntos, ¿qué quieres que hagamos? Bastante, te lo dije en su momento y te lo digo ahora, que nos vamos a abstener.
Bueno, pasamos a la votación. Votos a favor de la moción presentada por UPyD sobre la participación electoral de los emigrantes. Votos a favor. Abstenciones. ¿Votos en contra? Pasamos al punto número 8, que es la aprobación de la moción presentada por Izquierda Unida a los Verdes contra los abusos y subida de la factura eléctrica. Juan Antonio.
Buenas tardes. Bueno, como la luz sigue subiendo todos los años, pues yo sigo presentando mociones. El Grupo Municipal de IU Los Verdes en el Ayuntamiento de Villa de San Antonio somete a consideración del Pleno Municipal del día 25 de febrero del 2015 para su debate y aprobación, si procede, de la siguiente moción: contra los abusos y subidas de la factura eléctrica. Exposición de motivos. El lado oscuro de la luz. Desde el año 1997, el sector eléctrico ha estado sujeto a cambios legales para liberalizarlo que lo han hecho extremadamente complejo. Ninguna modificación ha frenado la escalada de los precios hasta el día 10 de 2 de 2015. La luz tiene un lado oscuro y se plasma en el recibo, convertido, tras varios cambios legales de la ley del sector eléctrico de 1997 en algo ininteligible. Bajo la presidencia de José María Aznar se diseñó un mecanismo que con los años se conoció como el déficit de tarifa, desfase entre los costes y los ingresos reconocidos a través de la tarifa, que llegó a acercarse a los 30.000 millones de euros, luego transformado en títulos negociables avalados por el Estado, es decir, de todos los ciudadanos. Se pagan la factura de la luz a plazos con intereses. Fue un sistema ingeniado por el entonces vicepresidente económico Rodrigo Rato y el ministro de Industria, Josep Piqué, para evitar las incómodas subidas de la tarifa por encima del IPC. Esta no se incrementaba, pero se reconocía a las eléctricas ese desfase que luego podían colectivizar. La ley eléctrica sufrió luego varias modificaciones, que casi nunca han conseguido contener los precios. La primera de las reformas fue en el año 2002, aún con el gobierno del Partido Popular. Luego, en el 2005 y en el 2007, ya fue bajo el mandato del Ejecutivo Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La última reforma de calado se produjo en el 2013 con Mariano Rajoy de presidente y José Manuel Soria como ministro de Industria. Por su parte, la modificación de la ley eléctrica hecha en el 2013 supuso un recorte de los ingresos de las energías renovables, que las ha puesto contra las cuerdas. Todo ello ha hecho que inversores extranjeros sumen ya 10 demandas ante el CIADI del Banco Mundial contra el Reino de España. El último episodio fue el sistema de precios que entró en vigor en abril pasado y que somete más de un tercio del recibo a los vaivenes horarios, de 24 precios al día, es decir, 720 al mes. El modelo instaurado, El modelo instaurado después por el Gobierno anulará la subasta trimestral de diciembre de 2013, con la que se fijaba parte de la tarifa. Introduce una gran imprevisibilidad para el consumidor. Aunque según el Gobierno no hay pobreza energética, sino la penuria derivada del desempleo, en España hay más de 4 millones de personas que a duras penas pueden afrontar el pago de los recibos de la luz, agua o gas, aun teniendo empleo. Por no hablar de los desempleados, los que tienen subsidio y los que no lo tienen. Análisis de coste energético a partir del 2007 nos muestran que la luz, el agua y el gas han subido el triple que los sueldos. La luz un 57%, el agua un 46% y el gas un 30%. En tiempos de crisis, desempleo y deflación no se puede castigar tanto a los más desfavorecidos. A pesar de lo que diga el ministro Soria, llevamos más de un 13% de subida de enero a diciembre del 2014. A esto podemos añadirle que el nuevo cálculo de los costes de producción encarece un 3% la factura eléctrica del enero pasado. Nos parece indignante y hasta de tomadura de pelo poder comprobar que pese a haber bajado de forma considerable el petróleo y sus derivados que se usan para una buena parte de la generación eléctrica, la factura de la luz sigue subiendo. Nuevamente el Partido Popular con sus engaños y mentiras, mientras vemos en nuestras narices los cuantiosos beneficios y dividendos que obtienen las eléctricas gracias a engordarnos mes a mes las facturas de la energía que consumimos. Por todo ello, instamos al Gobierno a que actúe en la contención de los precios de los servicios básicos, bajándolos si fuese necesario, y a pedirle una reducción del IVA de dichos servicios. Dar traslado de esta moción al Congreso de los Diputados y al Gobierno de la Nación. Hoy salía una noticia en la prensa que hablaba de que Endesa incrementa sus ganancias en un 77,8% y Red Eléctrica en un 35%. Me parece completamente escandaloso.
¿Alguna intervención? ¿Ninguna? ¿Ahí, José?
Buenas tardes. A ver, estamos de acuerdo en el fondo de la moción y nos gustaría que el problema del sector eléctrico se solucionara por el bien de todos, pero también es cierto que el PP no tiene la culpa de todos los males de este país y de la energía eléctrica en particular.
La última forma de... Juan Antonio, ¿sí? Ya te doy la palabra, adelante.
La última reforma la ha hecho el Partido Popular. Habrá visto que no he hecho mención a las puertas giratorias. No he hablado de dónde se colocan los expresidentes del Gobierno, los consejeros, los exministros. Si tiramos el elenco del Consejo de Administración de todas las eléctricas, probablemente nos encontremos el 80% de los consejeros y ministros que forman parte de esos consejos de administración.
Pero no son solo del Partido Popular los
consejeros. No, también los hay de otros.
Pasamos a la votación. Votos a favor de la moción presentada por Izquierda Unida de los Verdes contra los abusos y subida de la factura eléctrica. Votos a favor. Abstenciones. Votos en contra. Pasamos a la parte de control. En primer lugar, dación de decretos. Tenemos aquí. Segundo punto, asuntos de urgencia. Ahí presenta el PSOE una moción sobre la ley de la reforma del aborto. Y a ultimísima hora, bueno, me voy a permitir una broma, como ya es costumbre en él, Izquierda Unida a los Verdes también presenta una, encaminada hacia la creación de la infraestructura Punto Limpio para Valía de San Antonio. Votos a favor de la urgencia de la moción presentada por el PSOE. Votos en contra. Abstenciones. Y votos a favor de la moción presentada por Izquierda Unida, para incluirla en el orden del día, Izquierda Unida a los Verdes. Abstenciones. Moción del PSOE sobre la ley de la reforma del aborto. Antonia, esto.
Buenas tardes. El PP, con su último intento de reformar la actual ley del aborto, deja en la indefensión más absoluta a las mujeres más vulnerables. La reforma de la ley del aborto presentada en el mes de febrero por el PP propone la derogación del artículo 13, apartado 4, un artículo que contempla que las mujeres de 16 y 17 años pueden acudir a interrumpir el embarazo sin sus padres cuando se encuentren en una situación de violencia intrafamiliar, de malos tratos, de coacciones, desamparo o desarraigo. La proposición de ley del PP deja en indefensión a las mujeres más vulnerables, que se verán abocadas y empujadas al aborto clandestino e inseguro, porque lo que hoy está haciendo el PP con su decisión es obligar a que una joven con un padre maltratador pida permiso para interrumpir su embarazo precisamente a ese padre maltratador. Tan vergonzosa la contrarreforma que ningún ministro se ha querido hacer cargo de ella y ha tenido que ser el Grupo Parlamentario Popular quien la lleva al Congreso. Y es además cobarde, porque el PP la presenta por la puerta de atrás, para eludir los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. El gobierno de Rajoy lleva toda la legislatura gobernando en contra de las mujeres, y ahora lo vuelve a hacer. Lo hace además nuevamente ante una cita electoral, ya que el PP utiliza otra vez la libertad de las mujeres como moneda de cambio ante los sectores más conservadores. La ley actual es una buena ley. No hay ninguna necesidad de reformar una norma que tuvo mucho consenso y que no merece ser cambiada precisamente para perjudicar a las más vulnerables. Los últimos datos oficiales de 2013 demuestran que con la actual ley hemos alcanzado en España las tasas de aborto más bajas de los últimos 7 años y que especialmente se ha reducido el número de abortos en las mujeres menores de 30 años. Por tanto, la ley de 2010 cumple el objetivo de reducir el número de embarazos no deseados. Lo que tendría que hacer el PP es invertir en educación sexual, en prevención de embarazos no deseados y no perseguir ni criminalizar a las mujeres. El PSOE va a seguir defendiendo a todas las mujeres, especialmente a las más jóvenes. Y, por supuesto, trabajaremos para parar esta contrarreforma que nuevamente trae ante una cita electoral del PP. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Velilla reconoce el derecho de las mujeres de 16 a 18 años a que decidan libremente sobre su embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea respetada. El Ayuntamiento de Velilla es contrario a reformas, contrarreformas o proposiciones de ley que promuevan cualquier cambio en la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, mantener vigente la actual ley orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria de embarazo. Ley que no solo ha supuesto un consenso básico mayoritario en la sociedad española, sino que ha permitido la reducción de embarazos no deseados y el número de abortos en nuestro país. Instará al Grupo Parlamentario del PP en el Congreso a que retire esa proposición de ley que afecta al artículo 13, apartado 4 de la llamada ley del aborto. Dar traslado de dicho acuerdo al ministro de Sanidad, al Grupo Parlamentario del PP, en el Congreso de los Diputados, así como a las asociaciones o colectivos interesados.
¿Alguna intervención? Elena.
Hola, buenas tardes. El 3 de noviembre de 2009, el Grupo Parlamentario UPyD presentó una enmienda a la totalidad de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso, solicitando su devolución al Gobierno. Uno de los aspectos en los que nos mostrábamos contrarios era el que finalmente resultó ser el apartado 4 del artículo 13, por la incongruencia de considerar a las mismas menores a las que el resto de la legislación prohíbe consumir bebidas alcohólicas, votar en las elecciones, abrir una cuenta corriente, firmar un contrato o casarse sin permiso paterno o tutor legal, por considerar que no disponen de la suficiente madurez personal ni autonomía ética, pueden decidir sobre la interrupción de su embarazo, sin permiso y sin informar a sus progenitores o tutores legales. Dicho esto, siendo nuestros principios los mismos y a pesar de no suscribir todos los argumentos recogidos en la moción presentada hoy por el PSOE en este pleno, sí estamos de acuerdo con el fin, que no es otro que el PP retire la proposición para la reforma de la ley presentada de forma exprés, sin el debate serio, social y parlamentario que exige una materia tan sensible como esta. Por lo que vamos a votar a favor.
¿Alguna otra intervención? ¿Ninguna? Pasamos a votar. Votos a favor de la moción presentada del PSOE sobre la ley de la reforma del aborto. Votos a favor. Votos en contra. Segunda moción de urgencia presentada por Izquierda Unida Los Verdes. Moción sobre el punto limpio. Creación de la infraestructura punto limpio para Valía de San Antonio. Juan Antonio.
Bueno, primero decir que yo soy consciente que esto no es una moción de urgencia. Lo que pasa es que sí que me parece oportuno poner sobre la mesa el debate sobre esta infraestructura. Parece ser que en otras ocasiones se ha intentado o se ha tenido en cuenta, pero que al final no se ha llevado a cabo. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes al Pleno Ordinario del 25 de febrero del 2015, relativa a equipamientos. Moción propuesta, creación de la infraestructura punto limpio para Avenida de San Antonio. Exposición de motivo. Desde IU Los Verdes creemos necesaria la infraestructura de punto limpio en nuestro municipio, entre otras razones porque consideramos necesario avanzar un paso más en la eficacia de la recogida, selección y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, a la vez que mejoramos el servicio para todos los ciudadanos. La gestión municipal de residuos tiene sus responsabilidades y prioridades. No basta con contratar una empresa para solamente su recogida. Hay que actuar también bajo la responsabilidad educacional y socioambiental para llevar a nuestro municipio dentro de las ciudades sostenibles para el siglo XXI, creando un marco de recogida selectiva de residuos basada en las tres R: reducir, reutilizar y reciclar. Ecológicamente hablando, lo importante es cumplir las necesidades de las personas dentro de los límites del planeta, construyendo una sociedad equilibrada y sostenible con el medio ambiente. La ubicación podría ser en distintos lugares dentro de los terrenos municipales, ya sea donde está actualmente, o bien, si queremos preservar el entorno natural de Las Vegas, trasladándolo, por ejemplo, al polígono industrial Mira Río, donde el ayuntamiento dispone de una parcela, aunque eso ya sería un criterio del futuro gobierno municipal. El proyecto se podría enmarcar dentro de algún plan comunitario o bien como proyecto municipal con recursos propios. Probablemente se crearía algún nuevo puesto de trabajo, a la vez que habría que negociar con la empresa contratada Thaler para su gestión. Resolución. Esta moción tiene como objetivo invitar a todos los grupos políticos al estudio y viabilidad de esta infraestructura para la Avenida de San Antonio para la próxima legislatura.
¿Alguna intervención? Pedro.
Pues yo sé toda la buena intención que tiene el concejal, el portavoz de Izquierda Unida, entra a esta moción. Me parece necesario el que tengamos un punto limpio. Pero me gustaría también que, bueno, pedirle también al portavoz de que intentara traer las mociones, porque, bueno, como de caso urgencia no me parece que sea procedente. Es más, como me parece que es una buena intención, pues nosotros hemos votado a favor de que se vote la urgencia. En cambio, a mí, el hecho de ir a una comisión, exponer una moción en el pleno, se me han puesto todas las pegas del mundo por haber cambiado una palabra, ¿no? Con lo cual pediría que el portavoz de Izquierda Unida pues trajera las mociones para que las podamos debatir también en las comisiones. Y luego, respecto, también me gustaría comentar que bueno, ya he dicho que me parece fundamental que tengamos un punto limpio, y no sé yo si también dentro de consultar el proponer también porque bueno, sabemos que esta idea de tipo de infraestructura cuesta mucho dinero. el hecho de que se pudiese llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de mejora del campo para que nosotros también podamos utilizar ese punto limpio.
Juan Antonio.
Bueno, yo hablo de posibles alternativas. Una de ellas, que ya se intentó en su día, sería hacerlo con fondos comunitarios o fondos de la Comunidad de Madrid. De todas formas, creo que también se podría hacer con recursos propios. Es decir, si ya tenemos un terreno, también tenemos técnicos municipales, un arquitecto, que creo que podría hacer un pequeño proyecto. Incluso no haría falta hacerlo todo de una vez. Y me atrevería a decir más, probablemente hay en el desempleo albañiles o constructores en Velillas que serían capaces de hacerlo. Entonces, no sé si poco a poco, no se puede hacer en un mes, pero en la próxima legislatura sí que se podría hacer ese punto limpio, sin necesidad de hacer un gasto enorme. Nada más.
¿Alguna otra intervención? ¿Ninguna? Es que claro, como dice Jesús, que votar un...
Es un ruego, realmente es un ruego.
Vale, recogemos el ruego y nosotros en principio también estamos de acuerdo. Pasamos al turno de ruegos y preguntas entre los concejales. José. José, Pedro y Antonio. Con ese orden.
Sí, bueno. Yo, Pedro, te quería hacer un ruego. Yo creo que es desconocimiento por tu parte, una equivocación cuando has visto la documentación, el tema de las facturas. Lo que pasa es que, claro, cuando uno, una vez que he revisado la documentación, pues aquí hay dos tickets. Un ticket que está firmado, otro ticket que no está firmado, dos facturas que contienen dos tickets que no están firmados y un documento previo que está firmado por el mismo concejal que firma uno de los tickets. Hay un ticket de 2.700 euros y un ticket de 120 euros. El que está firmado al recibir es el de 2.700. Y luego después hay un documento que tiene registro de entrada en el ayuntamiento que está firmado por el mismo concejal donde se recogen los dos tickets. 1772 y el de 120, que en total son 2.892, que es el reconocimiento extrajudicial que hemos aprobado hoy en el pleno. Hombre, si uno lee los tickets, yo creo que los comentarios que se hacen a la hora de a mí no me molesta que se hable de las facturas, por supuesto. O sea que yo creo que cuando uno hace determinados comentarios o unas exposiciones de tal forma que parece que aquí el ayuntamiento se ha dedicado a regalar cestas a todo el mundo, pues el ticket es muy clarito. El ticket, si lo lees, o si lo lees bien, el de los 2.772 euros dice lote de Navidad, sí, es cierto, 150 por 18,48. O sea que cada lote costó 18,48. Creo que se les dio a los trabajadores, no solamente los que estaban en ese momento, sino los de corporaciones locales y algún otro más. Y el de 120, dice también, lote Navidad número 2, 5 por 24,03. Entonces, hombre, a mí lo que me molesta es que parezca que aquí, unos u otros, si hubiese cogido aquí del ayuntamiento casi 3.000 euros para hacer unos regalos de una cesta de Navidad a no sé quién y que encima no estaban firmados por parte de nadie. Sí, aquí pone el nombre de concejal, pone la fecha en el ticket y en la factura donde están los dos tickets pone también la fecha pone también la firma del concejal. Y yo el ruego es que, Pedro, por favor, podemos criticar todo lo que queramos, pero jugar con la decencia de los compañeros o de los concejales aquí en estado y trasladar ciertas ideas de aquí se han hecho, pues eso, de tu exposición a después leer los papeles, pues nada de nada. Yo sí te agradecería y sí te rogaría que por lo menos las intervenciones, pues bueno, te las pienses un poco cuando te dices puntos de vista o informaciones que pueden llevar a equívocos que de alguna forma atentan contra la honradez de las personas que aquí están.
terminado.
Sí, lo de la marisquería es que después te lo cuento más despacio, por eso estoy a pegar.
Pedro.
Pues a mí me gustaría preguntarle al señor alcalde por qué cerró el otro día el acceso del tanatorio, en el cual, pues bueno, pudo haber pasado alguna tragedia por el hecho de que tenían que ir por la carretera pues familiares, amigos del fallecido, con lo cual me gustaría saber el qué le hizo el cerrar esa puerta y desobedecer también las órdenes de la Guardia Civil. Y...
Perdona. A mí la Guardia Civil, vamos a ver, el tanatorio no me da órdenes ni tiene que dármela, ¿de acuerdo? Así que pregunta como se debe preguntar, pero no, yo no desobedezco órdenes de la Guardia Civil.
La Guardia Civil
parece cómico.
La Guardia Civil abrió la puerta.
Esa es la pregunta, que por qué no se abrió la puerta.
Que por qué no abrió la puerta y puso el tiempo.
¿Pero has dicho que la Guardia Civil fue abrir la puerta?
No, que la Guardia Civil le pidió al alcalde que abriera la puerta.
¿Quién te dice a ti que la Guardia Civil me dijo a mí que abría la puerta? Perdón. Estás absolutamente desinformado. La Guardia Civil al alcalde, vamos, no le dicen abra usted la puerta. Ni la muralla, ni cierra la muralla, ni abra la muralla. No. Estás absolutamente desinformado. Pero bueno, te voy a contestar. ¿Tienes alguna pregunta más, aparte de esta? No, es para apuntarla. ¿Tienes alguna pregunta más, aparte de esta? Repito, ¿tienes alguna pregunta? Creo que me has entendido, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta más, aparte de esta? No.
Me metí en esta, que le hizo ya tres veces, ¿no?
Perfecto. Entonces preguntas esto y se acaba tu turno. Ante la imposibilidad de acceder a la parcela colindante con el tanatorio municipal para usarla como aparcamiento y acceso a estas instalaciones en los momentos en los que se presta el servicio en las mismas, he de comentar lo siguiente. Desde la fecha de la inauguración del tanatorio municipal en el año 2006, gracias a la autorización de su propietario, se ha venido usando esta finca como aparcamiento y acceso por la valla sur al tanatorio. Este hecho, que se produjo a petición de la corporación que estaba en ese momento a cargo del ayuntamiento, hablo del 2006, fue cumplimentado por el propietario de la finca de forma diligente y altruista. No tengo conocimiento ni de que las anteriores corporaciones, ni la que ahora presido, hayan o hayamos iniciado ninguna actuación encaminada a obtener la titularidad del suelo, siendo todos conocedores de que este uso de aparcamiento es temporal, únicamente en los momentos en que el tanatorio prestaba servicio a los vecinos del municipio. En los últimos días de enero de este año, por parte del propietario del suelo, se nos revocó la autorización para su uso, en las condiciones en las que se venía haciendo, procediéndose, por lo tanto, por nuestra parte, a ordenar a nuestro personal como a la empresa concesionaria del servicio del cementerio tanto la imposibilidad del uso de este suelo como la no apertura de la puerta del vallado sur del tanatorio. Es decir, es que no, a nosotros la propiedad nos pasa por registro un escrito diciendo de que, bueno, de que cerremos las puertas, de que no abramos las puertas y de que no se abra. Aún así, no obstante, de esta incomodidad, el tanatorio cuenta con dotación de aparcamiento, además de en el propio cementerio, no hablo del tanatorio, en el cementerio, en las zonas próximas, la calle Venezuela y en la calle Guerrita, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, bueno, pues cumplir la petición, la solicitud que nos hace la propiedad de que no abramos el tanatorio ni la... O sea, el tanatorio, la puerta de acceso al tanatorio y, bueno, pues la barrera de acceso al parque. Y esa es la respuesta. No, has preguntado, yo te contesto. No hay más réplicas. Antonio.
Yo es un ruego al portavoz de UPyD, ya en unos cuantos plenos, ya en un pleno me cogí el tema de las mociones, todas las mociones que habíamos votado unos, habíamos votado otros, los que no habíamos votado por uno, las abstenciones, los votos a favor, pero hay una cosa que por encima de todo yo creo que además estamos representados en este pleno, que somos cinco fuerzas políticas con distintas ideas, distintos planteamientos, y entonces cada uno vota en función de lo que creemos que es bueno para el pueblo y para los ciudadanos. O sea, es mentira, y digo la palabra mentira, es mentira que esta fuerza política que yo represento haya votado nunca, nunca en contra de ninguna resolución de urgencia de ningún grupo. Es mentira. Es mentira que esta fuerza política haya votado en contra de alguna resolución o alguna modificación de cualquier grupo. Cuando el Partido Popular, y lo pongo así clarito, el Partido Popular ha tenido algún problema con alguna moción, con alguna historia, y lo ha planteado a votación, nosotros nos hemos abstenido porque creemos que no es una cosa nuestra, es una cosa del Partido Popular. Cuando tú has planteado esta historia, nosotros nos hemos abstenido porque creemos que no es una cosa nuestra, es una cosa tuya, que te has equivocado tú, o cuando el PSOE le ha pasado, o cuando me puede pasar a mí perfectamente. Es mentira. Nosotros hemos apoyado todas las mociones de urgencia, las tuyas, las de Juan Antonio, las nuestras, las del PSOE, las del PP, porque creemos que eso es la democracia. Porque la democracia es diversidad. Lo creemos. Es mentira. O sea, se te ha permitido todo, como se nos ha permitido a los demás, ni más ni menos. No eres más ni eres menos, eres igual que todos. Y se te ha permitido, eso es un huevo decir de verdad, que no vuelvas a decir que nosotros te hemos votado en contra, o te hemos parado alguna moción, o te hemos quitado alguna historia. Te habremos votado en contra de alguna moción porque no nos creemos en la moción, o te habremos abstenido, pero mociones de urgencia nunca. Y modificaciones nunca. Lo que hacemos es abstenernos con todos, contigo, con el PP, con el PSOE y con todos nos abstenemos, porque creemos que es una responsabilidad vuestra, no es una responsabilidad nuestra.
¿Quieres contestar por alusiones?
Sí. A ver, ahora mismo no acuerdo qué moción fue, pero tú votaste en contra cuando yo quise retirar una vez la moción. Votaste en contra. Sí, una moción nuestra. Votaste, no, ahora mismo no te puedo decir, pero una vez se votó. Sí, no, mira las actas.
Que
sí, que no, de verdad. Es lo que viene en las actas reflejado.
Vale, pues mira las actas.
Es que está, es que vamos a ver si es que está visto. Aquí yo he tenido mociones, estando dentro del orden del día, aquí se ha votado la retirada de la moción. Y tú no votaste para que esa moción se quedase.
Antonio,
lo vuelvo a decir y te lo vuelvo a repetir. No vamos a votar ninguna moción a favor, ni la tuya, ni del Partido Popular, que creo que han dos mociones que ha presentado, dos historias que ha presentado, que las ha intentado retirar, nos hemos abstenido. Nos vamos a abstener porque creemos que es una responsabilidad vuestra, como es nuestra en las mociones que traemos. Entonces, como es una responsabilidad tuya, si te has equivocado, has aceptado, la quieres retirar o no la quieres retirar, nosotros lo que hacemos es abstenernos. Darte la facilidad a ti, que tú has cometido el error, para que tú rectifiques, pero no me metas en tu error a mí. No metas a mi grupo en tu error. Es un error tuyo, y lo que hacemos es abstenernos. O sea, nos abstenemos. Si el resto de los grupos piden y dicen que no se retire, no es culpa nuestra. O es también culpa nuestra que nos abstengamos porque tú te hayas equivocado. Es que de verdad.
Bueno, contesta por alusiones y se acabó.
Debo decirte que esa moción no fue ningún error, es más, esa moción se ha votado, porque la volví a traer hace dos plenos y salió adelante, con vuestro voto además.
¿Querías intervenir, maestro? No. Finaliza, levanta la sesión, luego si preguntas del público, ninguna. ¿Javi?
Como es un tema muy delicado, el tema que ha llegado y ha trascendido por Melilla, yo soy el representante y soy yo el que he metido ese vídeo. Después de 9 años, con el grupo del PSOE, que fue el que instruye el sanatorio.
Que no oigo nada.
Como
no os calléis. Habla un poquito, Javier, que estoy...
Resulta que llevamos 9 años para arreglar un problema que hay, o varios problemas, pues, en ese sentido. Y es, le pregunto a Julio, ¿es verdad que llevo 3 años solicitando por parte del ayuntamiento o la corporación que ese tema se arregle?
Sí. ¿Esa es la pregunta?
No, no hay más.
Bueno, pues...
Segunda pregunta. A ver. ¿Es verdad que la valla del tanatorio, cuando se compensó el suelo que era de esta propiedad, el tanatorio se compensó con el terreno? Claro, si era el ayuntamiento donde se hace el tanatorio, y se compensaba más allí con otro terreno. ¿Es verdad que la tapia o la valla que da la partida de Malle no se tuvo en cuenta y el retranqueo de 3 metros de retranqueo tiene que compensar el ayuntamiento, y he solicitado en muchas ocasiones que eso se produzca? Otra pregunta más. ¿Es verdad que no hay ningún tipo de permiso o solicitud para poner una puerta o algo a un terreno que es particular? Claro, que quede claro que Malle, en este caso, pues yo como representante, mientras que a mí no me diga, pues yo soy un gerente de una empresa, en una reunión que hubo en el ayuntamiento con técnicos, a mí se me dijo, al decir yo, vamos a llegar ya, por favor, hay que ampliar el cementerio, hay que hacer muchísimas cosas, vamos a llegar a acuerdos para dejar ya esto de una vez solucionado. Y se me llegó a decir, pues ten cuidado, cuando pase un plazo, encima lo está haciendo gratuito, altruistamente, sin pedir nada, que mañana se quede una servidumbre de paso. Con lo cual, tendría o mejor que haga. Y tú sabes que ese técnico, si se ha ido, fue el señor secretario. ¿Fue así?
Secretario, entonces, sí, Javi, pero termina la pregunta, yo ya tengo la
pregunta.
Yo ya me he perdido.
Yo estaba tú delante cuando lo dije. Entonces, tengo que velar por los intereses de esta sociedad. Y ya termino diciendo que en ningún caso, más de esta situación, o Javier Mesa, no va a quitar el apartamento. O sea, para mí, me es desagradable, si es un uso que está dando, es más para la gente del pueblo, para mí no hay ningún tipo de problemas. Eso se habla, pero buscando ya una solución.
A ver.
Así es, lo digo.
Que me has dicho, es que no. Que ningún, o sea, que vas a volver a abrir la valla del aparcamiento, es que no lo he entendido.
Cuando se solucione.
Cuando se solucione.
Él lo abrirá.
Vale, pues cuando se solucione. A ver, con referencia a que, como son varias cosas. A ver, que se produce una reunión con la propiedad, o sea, contigo, técnico del ayuntamiento, es cierto que se produce una reunión, que no se ha iniciado ninguna actuación, también es cierto, no se ha iniciado ninguna actuación. En esa reunión, secretario, entre otras alternativas, porque yo estaba, hablamos de una posible permuta, de una compensación, de diferentes alternativas, ¿cierto? El secretario dice que por ley, en un momento dado, cabe la expropiación. Él lo dice. Él no dice, hombre, te vamos a expropiar. No lo dice. Es más, y tú lo puedes confirmar. Cuando dice eso, yo le digo, la expropiación ni me la planteo. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. No me la planteo. ¿Por qué? Porque veo aberrante, bajo mi punto de vista, que si después de 9 o 10 años, de forma altruista, desinteresada, nos dejan unos terrenos donde los vecinos, en definitiva, se están beneficiando, que ahora lleguemos nosotros y aprovechando el resquicio del no sé qué, es propio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es que, no sé cómo decirlo, en privado lo hemos dicho 1000 veces, mientras yo sea alcalde, no se va a expropiar. Por lo tanto, no veo, no sé, tu temor o tu inquietud en ese sentido, no la veo. Cierto es, que más tarde, más temprano, o no, va a depender, porque también cabe la posibilidad de hacer otro cementerio en otro sitio, que vamos, eso yo lo descarto, pero no lo sé, ¿vale? Habrá que sentarse y negociar, ¿cierto? Pero y lo, en lo que dices, de esos que creo que son 67 metros que se metieron, alrededor de 67 metros, ¿no?, que se metieron dentro, ¿vale? Efectivamente, también es cierto que me dicen de que, bueno, el demanial de la propia calle, que no es carretera, que es calle, bueno, pues ahí son 3 metros que si sumas son más, al final. Pero bueno, esos son números. Yo no tengo la culpa que en su día se metieran 3 metros, o sea, 1 metro, 3, 67 en definitiva. Eso estaba así, está así, y a mí no se me puede culpar sobre esa cuestión. Esto viene del 2006. Y no sé si había alguna otra cosa que había que aclarar.
Sí, lo de la puerta de permiso de entrada, pero que yo vuelvo a decir a la población, que hay ningún problema.
Pero a mí hay una cosa que me preocupa especialmente, que alguien pueda pensar que por capricho o porque al alcalde se le emperejila no abre la puerta alternatoria. Eso sí me preocupa, porque es absolutamente incierto. Nada más, yo, como no puedo ser de otro modo, es más, Javier, hubo un entierro a raíz de que pasaste por registro esta solicitud, hubo un entierro al cual tuve que llamar para que desalojaran el aparcamiento. Digo, sacar los coches de allí, porque la propiedad, bueno, pues ha pasado por registro una solicitud haciendo unas indicaciones de que allí no aparque nadie, que es de ellos, que yo no soy, y los tuvieron que sacar, Javier, y no se abrió la puerta del sanatorio. O sea, no es el primero que no se abre la puerta del sanatorio. Y de allá que corran peligro, no sé qué, no sé cuánto.
3 años para arreglar un problema, la corporación la ha tenido en un momento a Renova, más y después de 10 años, está clarísimo que lo que no va a tener es una responsabilidad.
Te lo acabo de decir.
Yo sí quiero.
A ver, yo sí quiero hacer una aclaración para Eva. Igual que tú vas a querer hacer una aclaración a la pregunta de Pedro, un segundito, porque creo que te interesa, tú has hecho una pregunta. Creo que no sé cuándo se produjo esta reunión con el...
¿Es algo urgente?
Se tiene que ir. Se vaya, a ver, pues le vamos a hacer. Si hace preguntas,
por favor. Pedro.
Cuando tú haces la solicitud esta, es el día 27 de enero, y del 27 de enero al sábado que se ha producido este incidente tal en el que hemos puesto en peligro la vida de los ciudadanos, ha habido otros enterramientos más, y no ha habido ni un solo problema, porque todo el mundo ha entendido que esa propiedad no es del ayuntamiento. Igualmente, no puedes venir a reclamar a nosotros que si la valla no tiene permiso, cuando eso es verbal. Igual que tú lo dejaste verbalmente a la anterior corporación, verbalmente la corporación hizo la valla sin permiso. O sea, no puede venir a reclamar aquí a nosotros eso.
No entréis en debate. Y además, Pedro, no tiene que ir.
Has hecho tus aclaraciones y yo hago las mías. Y me gustaría saber en qué momento se produjo la reunión esta, la última reunión. Si fue inmediato la reunión y decir el secretario que la ley permite la expropiación, si fue inmediato el efecto de que el alcalde te dice eso a meter por registro eso.
Yo es que no recuerdo la reunión. ¿La reunión cuándo fue? Verá, me contesta
no,
y...
No te preguntes que eso me lo puede contestar el alcalde. El alcalde me puede contestar cuándo fue la reunión.
Yo no me acuerdo cuándo fue la reunión. Hará 5, 6, la última.
Fernando Rodríguez, técnico, tenía ya preparado documentos para poder arreglarlo. Llevo 3 años y no ha sido una reunión, ha sido muchas veces suplicando que eso se arregle. Y cualquier corporación, lo que fue verbal, es lógico, pero lo que está claro y demostrado por Fernando Rodríguez, técnico de este ayuntamiento, de que eso es así. Y es más, cuando a mí se me dice que puede haber más estudios de paso, igual que el ayuntamiento tiene que velar por intereses de municipio, yo tengo que velar por intereses de Mario. Y esta cuestión lleva 3 años, y ahí está Julio, y 3 años, y Fernando...
Y te pregunto, ¿en qué momento tomas la decisión? ¿En qué momento tomas
la decisión? Cuando llega el señor alcalde y me dice que ya, como quedan 5 meses hasta que acaben las elecciones, que él ya deja de ser alcalde, que ya no va a hacer nada, ni va a hacer. Entonces, cuando yo te lo explico.
No, pues
Y ahora, la última aclaración a la pregunta que ha hecho Pedro, se te ha olvidado cuando ha dicho que pusimos en peligro, creo que de los vecinos que acudieron al tratorio, creo que en realidad los que pusieron en peligro, en todo caso, si es que lo había, fueron los que abrieron la valla.
Siéntate, no te vayas.
Bueno, no los que nos abrimos la puerta.